Hoy empezamos el programa haciendo la pregunta: ¿y a ti qué te gustaría ser de mayor? Bueno, un hecho que nos ha llevado a preguntarnos por las profesiones que nos rodean, por las que están emergiendo con las nuevas tecnologías, pero sobre todo por las que están desapareciendo o lo pueden hacer, esas con las que hemos convivido hasta ahora. Hablamos de los viejos oficios.
Eres un mago en las finanzas, ¿eh?
¿Cuándo entra esto en bolsa para invertir?
Paco, o nos ponemos las pilas o esto se hunde.
Coño, puedes cambiar el nombre. Videoclub Titanic.
Vamos a ver, Carlos, si los videoclubes están condenados, si la gente piratea las películas de internet incluso antes de que se estrenen en el cine. Joder, si la encuentras por 3 euros en la calle, ¿quién te la va a querer alquilar a ti?
Pero eso es ilegal. Algo tendrán que hacer las fuerzas de seguridad o los políticos.
Sí. Están todos muy preocupados con lo que te está pasando.
Mañana hay un gabinete de crisis en la Moncloa, en la piscina climatizada.
Oye, ¿y por qué no montas otra cosa?
¿Tú qué haces aquí?
Primera parada, en poco más de 10 años España ha pasado de tener 7.000 videoclubs a contar cerca de 400. Son datos de la asociación que engloba a los empresarios del sector videográfico. Bien, pues uno de esos videoclubs que existen es el de Fernando Navarro. Está en Vallecas. Allí no hay cines. El Excelsior cerró hace casi 2 décadas ya. Entonces, 6 salas se repartían 7.000 butacas. Fernando ha pasado más de la mitad de su vida, 74 años, al frente de Import Video, allí, en Vallecas. Hablamos del videoclub más antiguo de Madrid, que suma más de 10.000 socios. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE.
Agradecido por estar aquí, muy honrado.
Fernando, cuando hablamos de media vida, ¿hablamos de cuántos años?
Unos 35.
Tú ibas para médico, ¿no? Pero comienzas vendiendo pequeños electrodomésticos antes de ir a la mili. ¿Empezamos así?
Bueno, empecé con ese pequeño negocio, con un socio más mayor que yo, claro, que fue el que me introdujo un poco, porque en aquella época había mucha posibilidad económica, y aquello pues me hizo desistir ya de estar en la Facultad de Medicina. Al no aprobar una asignatura en el año anterior, perdí la prórroga de milicia, que se hacía entonces milicia universitaria,
¿sí?
Ya fui al ejército con un año más de los que se debían de tener, fui con 22, y al salir ya me dediqué exclusivamente a la vida laboral, y hasta hoy.
¿Y de dónde te viene la afición del cine?
Por mi madre. Yo soy hijo único. Mi padre tenía 2 trabajos. Uno era funcionario en el Ministerio de Educación Nacional y el otro era corrector en el ABC. Entonces, al trabajar tantas horas, no nos podía dedicar muchas. Libraba del colegio jueves y domingos, pues mi madre nos llevaba al cine. Mi padre ocasionalmente se sacrificaba y nos acompañaba, pero tenía muy poco tiempo para ello. No había periódico los lunes entonces y el único día de descanso que tenía era el domingo. Al no trabajar en el ministerio el sábado, pero el ABC sí abría el sábado por la noche. Entonces, mi madre me llevaba al cine. Siempre era muy aficionada. En la posguerra había mucha gente aficionada al cine. Entonces, así me aficiona a mí.
¿Y en qué momento comienza vuestra aventura en los videoclubs?
Eso fue circunstancial.
Como porque yo creo que antes teníais una ferretería.
No, antes tenía un almacén de electrodomésticos y una tienda en la cual sigo manteniendo el videoclub. Realmente vendía las tómbolas en las ferias. Fue mi principal cliente en el que me centré más, pero tenía que viajar muchísimo. Se establecieron los vídeos, claro, a mí gustándome el cine, pues cuando vi que ya se legalizaban, porque el primer año me daba miedo, tenía un negocio ya con muchos años, y cuando ya vi que se legalizaban, ya se podían comprar películas con seguridad, salieron los números del Ministerio de Cultura, se podía diferenciar entre películas ilegales o piratas y las legales.
¿Y cómo eran los clientes en aquel momento?
Con una afición total, claro.
¿Sí, no?
Aquello fue de las innovaciones más grandes que he conocido en nuestro país.
Fíjate.
Claro, ver la película que tú querías en tu casa, a la hora y el día que querías.
Claro.
Y la cantidad que quisieras. Eso fue impresionante.
Bueno, y además es que el eslogan de Import Video era: si le gusta el cine, venga a vernos, se alegrará. Si no le gusta, venga también, le acabará gustando.
Bueno, eso ya lo ideé cuando tuve que hacer publicidad de calle y tal, cuando empezó a agudizarse más en la venta.
Y seguro que tenías más gente en el negocio ayudándote.
Sí, llegamos a ser 14 personas o 15. Entre los 5 videoclubs que tuve. En el que yo trabajaba, que personalmente que era en el que sigo, los sábados éramos 6.
Fíjate, ¿y cuántas cintas de vídeo puedes tener?
Ahora, es que realmente no lo sé, pero paso de las 40.000 seguro.
¿Y ahora qué buscan?
Hay de todo. Primero, precio bajo. En mi videoclub, por lo menos, ¿no? Y luego hay gente aficionada que va buscando una película en exclusiva. Eso da gusto atenderlos, pero comercialmente es muy poco rentable.
Yeah.
Y luego hay gente que al tenerlo barato, hablamos más que de videoclub aquí, de tienda de venta de películas, porque tengo ambas cosas.
Claro, porque ya la gente no va a alquilar, ¿no?
Sí va.
¿Ah, sí?
Pero a películas exclusivas.
Yeah.
Yo mantengo el videoclub de alquiler un poco porque me gusta el cine y otro poco porque si no lo mantuviese, sería simplemente una tienda de venta de películas. Al ser videoclub y traer todo lo que se estrena, sigo siendo alguien actualizado en el cine. O sea, porque por ahí pasan todos los estrenos.
Claro.
Luego, al tener clientes muy antiguos y tener tantos, aunque son pocos los que vienen, ya los conozco bastante. Les pido opinión sobre las películas, incluso de lo que no puedo ver, saco una impresión. Es como si fuese un crítico con colaboradores.
Qué bueno, o sea, que tú tienes ahí tu clientela fija que va a verte.
La que tengo fija es poca, pero la del videoclub es muy amena porque primero es un placer hablar con ellos.
Sí.
Y luego que para mí son colaboradores para sacar una opinión sobre cada película.
Claro,
además,
claro.
Sé cada uno lo que les gusta más o menos.
Te ayudan en el negocio.
Me ayudan a tener una opinión.
Claro.
Porque yo solo no la podría formar y al trabajar solo no tengo ayudante, no tengo nadie con quien...
Claro.
O sea que, en parte, aunque no saque rentabilidad el videoclub, me da profesionalidad y eso me ayuda luego a vender las películas posteriormente.
Pues eso es vocacional, Fernando.
Vocacional y necesario. Es un negocio que ya da muy poca rentabilidad.
Claro.
Es muy bonito, eso sí, y la pena es que se extinguirán.
Es verdad. ¿Tú has conocido además los formatos beta o VHS, ahora el DVD, la tecnología, internet? ¿Qué crees que está acabando realmente con los videoclubs? ¿Qué crees,
supongo,
Fernando?
Supongo que la tecnología, internet.
Un poquito de todo también,
sí,
¿no?
Todo influye, ¿no? Pero claro, el no tener que ir a un videoclub a alquilar la película y luego a devolverla, influye. La escasez económica que hay en España, en el barrio donde trabajo y vivo, también es bastante aguda, ¿no? Entonces, todo son una serie de circunstancias que todas sumadas inciden en que vaya en retroceso. Y yo creo que acabará por desaparecer el videoclub como alquiler. Yo creo que la venta de películas no desaparecerá. Siempre habrá gente que le gustará tener, igual que los libros y demás. Suele ir muy en eso el que gusta del video como el que gusta la lectura. De hecho, tengo varios clientes escritores con los que he hecho amistad porque han ido a buscarme películas que les han sido de utilidad para lo que iban a escribir.
¡Ay, qué bueno!
Sí, con los cuales he hecho amistad posteriormente.
Bueno, Fernando, en tu caso es por romanticismo.
No, y por necesidad.
Bueno, y por
pero
sobre todo por lo primero.
Sí, tengo edad para jubilarme, ya la tengo muy pasada, como ves, ¿no?
Claro, pero o sea, sigues en el negocio.
Sí, porque es bonito. O sea, dejar eso así sin más, ¿me entiendes, no? Y quedarte en la nada laboralmente, no. Es un trabajo muy bonito, y sobre todo a los que nos gusta.
Esta semana, además, en COPE, que hemos seguido, bueno, ya sabes que te hemos llamado de algunos programas, y los oyentes, de verdad, que asistían con pena a que este oficio, y sobre todo a que este establecimiento desaparezca, porque sobre todo hablan del contacto con la persona a la que vas, le pides opinión sobre las películas, ¿no? Y entonces ese contacto, que no se pierda, ¿no? Decían.
Sí, eso me ayuda, o sea, el tener conocimiento de las películas. Hay gente que sabe más que yo, pero la mayoría no sabe, o no sabe mucho. Y si puedes colaborar a ilustraros un poco en lo que quieren comprar o alquilar, pues es de ayuda. Te voy a decir una anécdota. En Vallecas, había un cine, el Goya, que se inauguró en el año 1928, justo cuando se inauguró el cine sonoro, o se inventó el cine sonoro. Fíjate
sí.
La antigüedad que tiene un cine ahí. Yo he conocido esa sala, ya cerrada, pero la he conocido. Y luego unos cines muy buenos en Albufera, arriba, a la altura de Portado, un poco más arriba de donde yo estoy, en un centro comercial había unos minicines. Ahí es donde más fui. Yo creo que es donde más he ido en mi vida. Eran tres salas y, claro, siempre veía las tres películas que exhibían. Aunque alguna no fuera de mi agrado, es profeso, pero las tenía muy cerca.
Qué tristeza ver cuando se cierra un cine,
sí,
¿verdad?
Sí, es tristeza.
La verdad es que el cine es maravilloso y muchas de esas películas, a ver, yo también las conservo en casa compradas precisamente en un videoclub, que es donde voy cuando quiero comprar precisamente una película. Fernando Navarro es propietario de uno de los últimos videoclubs de España, al que yo le agradezco muchísimo que haya venido hoy a acompañarnos a la noche de COPE.
Ha sido un honor y una honra para mí estar aquí.
Gracias, Fernando. Estamos hablando de aquellos viejos oficios que nos acompañan día a día y que en algunos casos abrazan a generaciones. Bueno, segunda parada en este viaje. El caso de Diego Bravo. Ha pasado toda su vida entre telas, al igual que sus padres Manolo y María Josefa, y ahora lo hace su hija. Medio siglo al frente de una tienda de retales en Cáceres. Diego es el mayor de tres hermanos y al que yo le doy la bienvenida ahora en la noche de COPE. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, medio siglo después de montar retales Manolo, ¿qué ha sido lo más difícil en un negocio o en un sector que quizás no sea imprescindible?
Bueno, lo más difícil, no, si te gusta tu trabajo, no hay nada difícil.
Eso está bien.
Consiste en disfrutar día a día de lo que uno está haciendo, ¿no? Ha habido momento, pues a lo mejor cuando hace unos años, pocos años, cuando ha venido esa crisis tan fuerte, pues hubo momentos duros, ¿no? Pero bueno, hay que echarle ganas y superarlo.
¿Ha remontado un poquito el negocio, Diego, desde entonces?
Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasó, en cierta forma, fue que hubo un bajón de ventas a nivel nacional de todos los artículos, porque nosotros preguntábamos a los representantes, preguntábamos a los compañeros, y en todo el mundo pasaba, o sea, en todo el país pasaba exactamente lo mismo. Nosotros hicimos un poco lo contrario, o sea, la gente se estaba reteniendo de comprar cosas, uh-huh. Y nosotros pensamos, mira, si pega el pelotazo esto, es mejor que nos coge con material que nos coja sin material. Entonces lo que hicimos fue comprar quizás algo más de lo que nos tocaba comprar en ese momento.
Qué bueno, ¿surtió efecto?
Sí, porque realmente tampoco pegó el pelotazo y entonces pues los artículos que teníamos comprado, pues ahí los teníamos.
Qué bien. Oye, sí. Diego, en los años 60, ¿cuántas tiendas de retales había en Cáceres? ¿O era la única esta?
No. En los años 60 podría haber aquí aproximadamente unos 7, 8.
¿Y ahí empieza Retales Manolo?
Efectivamente. Sí, empieza que mi padre concretamente trabajaba en una tienda de confecciones, deja ese negocio y se propone montar él su propio negocio. Cuando se intenta montar su propio negocio, pero no tiene dinero para montar una tienda de confecciones porque los artículos costaban mucho más dinero. ¿Solución? Bueno, como mi madre era modista, pues la solución es montar uno de tejidos, de telas.
¡Qué bueno!
Sí.
O sea, que tu padre vio ahí el negocio textil, vamos.
Más que verlo, fue lo que le dejó las posibilidades, porque antiguamente no era como ahora. Antiguamente no había préstamos de los bancos. Tenías que hacerlo con lo que tuvieses.
Claro. Diego, ¿y por qué tu hija Sira decide seguir con el negocio? ¿Por qué no se decanta por otra profesión? Lo tenéis en las venas, ¿eh? La familia.
Bueno, sí, realmente a ella le gusta mucho, porque ahora mismo la tienda lo que está ha derivado totalmente hacia la decoración, ¿no? Y a ella le gusta mucho la decoración. Y entonces lo que está es siguiendo, ha cogido las riendas y la verdad que lo hace bastante bien. Me está quitando el puesto, pero ya.
Bueno, tampoco viene mal, ¿eh?
No, hombre, para mí es un orgullo.
Claro, además la juventud da otra visión, ¿no?
Sí. Aparte de la otra visión, lo que también te abre las puertas hacia las nuevas tecnologías, como son las redes sociales, Facebook, Instagram. Entonces, pues claro, ahí estamos también dando nuestro puntito, nuestro granito de arena.
Qué bueno, o sea que las redes sociales también podemos encontrar Retales Manolo.
Efectivamente.
Oye, Diego, ¿ya ha cambiado mucho la clientela en todo este tiempo? Supongo que sí.
Pues sí. La clientela ha cambiado bastante. Date cuenta que antes casi todas las mujeres sabían coser. Entonces, claro, casi cualquier mujer que entrase aquí se venía a confeccionar su prenda de vestir. Ahora, pues la verdad que un día llegó, vino la revolución y la mujer cambió la máquina de coser por el ordenador. Y entonces todas las mujeres que sabían coser, pues o que estaban aprendiendo a coser, cambiaron ese hábito por otro, ¿no? Y es lógico, hay que adaptarse a los tiempos, ¿no?
Fíjate, ¿cuánta razón tienes en eso, eh? Que antes todas las mujeres sabían coser y ahora es muy difícil encontrar. Bueno, yo poner el botón y cuatro más a lo mejor.
Bueno, pues ya sabes hacer algo, ¿sabes? Tú sabes hacer de coser como mucha gente, muchos hombres, o lo menos no sabemos ni de ordenador siquiera. O sea,
ya,
que...
pero fíjate, eso acaba afectando a vuestro negocio.
Bueno, afectó en cierta forma el tema de las confecciones, de los vestidos, de los trajes, sobre todo la gente lo que hacía mucho eran los trajes de sus hijos, de sus hijas, ¿no?
Claro.
O de sus niños, porque realmente ahí sí que te ahorrabas mucho dinero, porque un vestido de una niña costaba lo mismo que el de una adulta en una tienda de confecciones, y sin embargo en telas para comprarlo pues necesitabas muchísimo menos, ¿no?
Claro.
O sea que por muy poco dinero te hacía un vestido.
Sí, es verdad que ha cambiado mucho las cosas. Ahora también la ropa está tira de precio, entonces...
Efectivamente. Antes se fabricaba todo en España y se valoraba el trabajo. Ahora, claro, al venir de países asiáticos, la mayoría de las confecciones que se hacen, pues ¿quién puede competir con una confección que te pueden cobrar eso, 50 céntimos por confeccionarte un vestido fuera de España?
Ya.
Es imposible.
Hombre, otra cosa ahí es la calidad, Diego.
No, efectivamente, la calidad. Y luego otra cosa, el hecho de que tú puedas vestir de una forma exclusiva, porque si tú te haces tu prenda, nadie va a ir igual que tú.
Sin duda.
De la otra forma, estamos un poco aborregados.
Sí, que es lo que estamos, sin duda.
Exactamente.
Bueno, Diego, muchísimas gracias, Diego Bravo, por acompañarnos en la noche de COPE, y sobre todo, larga vida a Retales Manolo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo para todos vosotros y que lo veáis durante muchos años.
Eso es. Gracias, Diego.
Vale, venga, hasta luego.
Adiós.
Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of...
Comenzábamos en Vallecas, hemos pasado por Cáceres. Ahora, tercera parada, Madrid capital, restaurante Richelieu.
¿Entonces te doy grasa?
¿A mí?
No, a tus zapatos, a ti no te hace falta.
Bueno, a ver, ¿cuánto cuesta?
Cuesta 4 pesos más lo que me quieras dar de propina. Bueno, a ti no te cobro la propina y la saliva es gratis.
¿Cuál saliva?
Pues la mía. Agarras el zapato y das así. Y le frotas y quedas riendo.
¡Ay, guaco! ¡Le echó casco, cochino!
¡Bueno, sin saliva!
A puertas de ese restaurante madrileño está de guardia diario Domingo Montañez. No es cocinero, tampoco recepcionista. Domingo aprendió su oficio a los 10 años. Domingo es limpiabotas y desde hace 46 años saca brillo al zapato más rebelde. A estrellas o presidentes del gobierno como Adolfo Suárez. Domingo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE. Domingo, ¿por qué limpiabotas?
Porque era del oficio de mi padre y lo que me enseñó mi padre a limpiar zapatos, a buscarnos la vida por desde muy pequeño.
Ya, ¿cómo llegas a Madrid? Porque tú no eres de aquí.
No, yo soy extremeño, soy de Mérida.
Sí, ¿cuánto hace que llegas a Madrid?
Pues en Madrid, pues me vine cuando hice la mili, pues llevaré aquí los que llevo limpiando aquí, 47, 48 años.
Domingo, más de 2.200 domingos en el restaurante.
Sí,
pero
sí,
lo
sí.
De limpiar zapatos da para vivir, ¿tú vives de esta profesión?
Sí, gracias a Dios, sí, porque aguanto aquí desde por la mañana hasta por la noche.
Fíjate, pensaba yo, a la gente, digo, igual a la gente le cuesta sentarse para que le limpien los zapatos, no sé si
no,
somos...
No, no, yo tengo mi clientela.
Qué bueno.
Y en aquellos años se limpiaban más que ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
También hemos notado la crisis.
Sí, 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 sí.
¿Pero cuánto cobras tú por limpiar los zapatos de un cliente?
¿Ahora mismo?
Sí.
6 euros.
6 euros. ¿Y cuántos pares puedes hacer al día? ¿Al día que se te da bien?
No, no, hay días que me puedo hacer 10, que puedo hacer 15, que puedo hacer 6.
Depende del día, pero lo que está claro es que Domingo se afana en hacerlo bien, porque ¿cuánto se tarda en limpiar los zapatos de un cliente, Domingo?
Un cliente, pues mínimo de 10 minutos, 15.
¿Ves? ¿10 minutos, 15? Fíjate.
15 minutos, sí.
Si yo en
haciéndolo
casa...
bien, claro.
Claro, pero yo en casa no tardo ni un minuto.
Claro, porque le pasas el paño y ya está.
Y ya está. En tu caso, Domingo, ¿cuál es el proceso?
Pues el proceso, primero, dale con el paño.
Sí.
Con el cepillo, bien.
Sí.
Después hay un líquido que se llama alilina de siempre. Le das un poquito por los cercos, bien, para que donde se mancha más un zapato es en los cercos.
Y ahí le, da
y le damos tinte.
Sí.
Después le meto cepillo bien, bien, bien.
Sí.
Después otra vez le doy la crema y otra vez cepillo, la bayeta y así va la cosa.
Bueno, pero esto es una profesionalidad absoluta, ¿eh?, de limpiar los zapatos.
No, no, hay que tener su arte, ¿eh? La
sí.
Gente se cree que se sienta uno aquí y te lo han hecho. No, no, no.
Aquí salen relucientes.
Pues salen con los zapatos, pues extraordinariamente, en que lleve un pantalón vaquero, una camisa limpia, bien peinado y tal, y los zapatos limpios como si llevara un traje.
Tienes razón, pero eso sí, queda fatal ver unos zapatos sucios.
¿Sucio? Un traje, ya puedes llevar mejor traje de... Vamos, y la camisa, la corbata, por si vas con los zapatos sucios, eso vamos... No pega ni con corro.
No pega, exactamente. No pega nada de nada. Oye,
nada, nada, nada. Es que eso hace hasta feo.
Sin duda. Vamos, y tanto que sí. En esos 10-15 minutos que tardas en limpiar los zapatos del cliente, ¿te cuentan
sí.
cosas? ¿Se desahogan contigo, Domingo?
Sí, sí, mucho. Claro. Aquí hay muchos que vienen a charlar conmigo y a cada uno, pues vamos. Hay algunos hasta que como si fuéramos de familia con tantos años.
Claro, supongo que tú ya tienes tu clientela fija.
Viene aquí... por su lotería y a limpiarse los zapatos.
Y a limpiarse los zapatos, claro. Habrá gente que ya dirá, directamente voy a Domingo y ya ni me los limpio en casa.
Ya conozco a la gente que nada más que viene, se toman algo, vienen a comer, a beber y a limpiarse los zapatos.
Claro, durante tantísimos años, Domingo, supongo que tendrás muchas anécdotas, pero comentábamos antes que también le has limpiado los zapatos a Suárez.
Y charlaba mucho con José María Alfaro.
Sí.
Sí, con ese, cuando era embajador en Argentina.
Sí, 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 sí.
Fue muchos años.
Muchos años. Pues ya.
Bueno, y aquí he visto yo a Carlos Sotelo, a Suárez.
¿A quién no lo has visto
tú? Suárez venía mucho aquí a hacerse traje con Pajares. No sé si conociste las trastrías Pajares.
Anda, sí, claro. ¿Cuántas anécdotas, Domingo? Tienes que escribir un libro con todo eso, que eso da para mucho, ¿eh?
Madre mía de mi alma, si me conoces yo qué sé, ha pasado aquí de alemanes, franceses, italianos, rusos, americanos. Es que me conoce de todo el mundo.
Domingo, ¿verdad? Y con esto seguimos, ¿no?
Yo, vamos, estoy deseando por la mañana levantarme para venirme para acá, que estoy a gusto aquí, charlo, me se va el día, como vamos.
Ya. Domingo, ha sido un placer saludarte. Bueno, pues larga vida, Domingo, como limpiabotas, ¿eh?
Igualmente, ya.
Gracias por estar en la noche de COPE, que vaya muy bien el negocio, Domingo.
Venga.